¿Y qué expresión de la gracia de Dios? Indigno, pero Él pagó un alto precio. Gracias al Señor por cada alabanza que hemos escuchado en estos días. Palabra abundante por medio de hermanos que prepararon ricas porciones para nosotros. Gracias a Dios por cada una de ellas. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero considerar con ustedes acerca de un refugio seguro. Les puse ese título, un refugio seguro. Y antes de entrar a nuestro tema, quiero leer con ustedes acerca de esta petición del apóstol Pablo que venimos escuchando vez tras vez esta mañana nuevamente en Efesios 1:17. Efesios 1, el verso 17. Y sin duda, esa petición también nos alcanza. Oraba a favor de nosotros. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y hermanos, es una de las necesidades más grandes del creyente hoy en día, tener una visión clara de la voluntad del Señor. Y vamos a ver también en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 24, los versos 30 y 31. Lucas 24, 30 y 31. Dice así: y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es un relato cuando Jesús, después de su resurrección, caminaba con unos varones hacia Emaús, y muchos discutían, pero no le reconocieron al Señor hasta que se sentaron en la mesa, partieron el pan. Y por eso pienso que estamos en el lugar correcto. Es aquí donde se nos da, donde se nos provee el pan espiritual. Y es necesario, como escuchamos esta mañana, apartar un tiempo, apartarnos del bullicio del mundo, podemos decir. A veces ruidos necesarios, trabajamos y otras cosas, ¿verdad? Pero es necesario siempre apartar el tiempo que Dios necesita para hablar a nosotros. Y estamos aquí sin duda sentados en su mesa espiritual, y Dios alumbrará los ojos de nuestro entendimiento, estoy seguro. Y por eso digo que estamos, yo creo que estamos en el lugar correcto. Y verdaderamente, hermanos, y más en estos últimos tiempos, parece que necesitamos que nuestra comprensión de las cosas de Dios vaya en aumento. Y siempre fue necesario, pero en estos últimos tiempos, para atravesar estos tiempos o estos días peligrosos, por supuesto necesitamos tener una visión muy clara. Ya está declinando el día, ya está oscureciendo, sabemos eso por la Escritura. Entonces, más que nunca, necesitamos una visión clara de las cosas espirituales. Y también Eliseo creo que imitó la cosa, que al contrario, Pablo seguramente conocía el ejemplo de Eliseo, porque Eliseo también oró por su criado. Vemos eso en Segunda de Reyes 6, como última porción antes de entrar en nuestro tema. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y vaya ejército que este criado no estaba viendo, no estaba pudiendo ver, hasta que Eliseo intercedió por su criado y dio a Dios para que le abra los ojos de su entendimiento. Y es la petición del apóstol Pablo a nuestro favor, sin duda. Y ahora vamos a introducirnos a nuestro tema en Deuteronomio. Vamos a abrir nuestras Biblias también en Deuteronomio, capítulo 19, los versos 1 al 6. Un refugio seguro es lo que vamos a considerar con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo. Deuteronomio 19, 1 al 6. Si quieren, pueden anotar la misma lección. Prácticamente encontramos en Números 35, 9 al 28 y Josué capítulo 20. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que lo poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Hasta el verso 4 vamos a leer. Vemos aquí, y en otras porciones habla y aclara que son más tres ciudades. Hacia el otro lado del Jordán son seis ciudades de refugio en total. Y dice que estas ciudades eran prácticamente conjuntas, o estaban al lado de las ciudades de los levitas, las ciudades levíticas, y eran administradas por los levitas, por los sacerdotes. Entonces podemos suponer que tiene mucho sentido, significado espiritual estas ciudades. Y dice el verso 3, la última parte: y será para que todo homicida huya allí. Y el verso 4 explica mejor: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y durante la ley, por supuesto, hay leyes para cada cosa. Y vamos a ver la sentencia que tiene el homicida sobre su hombro, podemos decir. En Números capítulo 35, los versos 16 y 17. Este homicida, por más que sea sin intención, ya tiene una sentencia. Dice así Números 35, los versos 16 y 17: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y en el Evangelio de Mateo también habla en capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 21. Mateo 5, 21. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Para la ley, el homicida debía de morir. Y para eso Dios había dejado leyes para su pueblo, justamente para apartar ciudades de refugio, porque aquel varón que se convertía en homicida, podemos decir por accidente, tampoco Dios quiere que ese hombre muera por mano del vengador de la sangre. Y miramos nuevamente en Números 35, los versos 26 y 28. Versos 26 y 28 al 28 de Números 35. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Este homicida, este pecador, no podía ni un segundo, podemos decir, si pensaba en su seguridad, no podía abandonar esta ciudad de refugio. Y si eventualmente saliera y le encuentre por ahí el vengador de la sangre, tranquilamente le va a matar y no va a ser culpable aquel que matare a este homicida. Porque este varón debe habitar en su ciudad de refugio, en su ciudad de refugio seguro, podemos decir. En estas porciones, o leyendo estas porciones, encontramos que las ciudades de refugio que estamos leyendo representa, podemos decir claramente, la gracia de Dios para el pueblo de Israel aquel entonces. Ya vimos la sentencia que se merecía el homicida, muerte, ¿verdad? Morirá. Pero sin embargo, el que huye, podemos decir rápidamente, y se refugia allí, no puede ser muerto por el vengador de la sangre, ¿verdad? Entonces, podemos decir que representa la gracia de Dios, que de alguna manera estaba gozando ya el pueblo de Israel, porque en pequeña medida y en nuestro tiempo, gracia abundante. Y como entendemos mejor leyendo también Deuteronomio, vamos a mirar también una porción en Deuteronomio 19, el verso 3. Será para que todo homicida huya allí. Y el verso 6 del mismo capítulo dice: no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. El cuidado de Dios también en este sentido, en este aspecto, dice la ordenanza para Israel que debía de arreglar, mantener limpio, podemos decir, el camino. Podemos imaginarnos los senderos antiguos, ¿verdad? Eran caminos angostos, pero que no debía de tener piedra, árboles caídos o cualquier otro que podría trastornar a este homicida que está huyendo por socorro. En un estudio también menciona los puentes, si hubiere, debe estar en buenas condiciones, o si no, el vengador le puede alcanzar, si tiene trastornos, el vengador le puede alcanzar y no será culpado si le alcanza y le matare. Y vemos que Dios no quiere la muerte de esta persona, dice la última parte del versículo que leímos, dice, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Y para nosotros también, hermanos, ya fue abierto un camino nuevo y vivo. Y es muy notorio, o sea que se nota claramente si un camino es nuevo, especialmente para hoy. Y si el camino es viejo, no hay señales, no hay señalización, está todo borroso y en algunas partes con baches, ¿verdad? Con agujeros. Pero si el camino es nuevo, está bien señalizado, sí que da gusto viajar, ¿verdad? Casi no cansa el viaje así. Y este camino que Dios ya preparó para nosotros a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesús, es el camino nuevo y vivo. Y es para correr, podemos decir, podemos correr tranquilamente por ese camino y no vamos a ser trastornados. No hay trastorno por la gracia de Dios. Y vamos a mirar en Colosenses 3:3. A través de este camino nosotros corremos hacia nuestra ciudad de refugio, podemos decir. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, hermanos, ya no tenemos miedo, o ya no corremos peligro, nuestra vida ya no corre peligro. Nuestra vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Nuestra vida está asegurada. Pero dijimos que las ciudades de refugio representaban, de alguna manera, podemos decir, la gracia de Dios para el pueblo de Israel. Y vamos a mirar en Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vemos aquí para nosotros la gracia de Dios en forma práctica, podemos decir, en el presente, ¿verdad? Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Parece redundancia, pero Seguramente es importante que estemos seguros de esto, que no podemos hacer nada para merecer esta justicia. Jesús ya hizo todo, es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquel peregrino, aquel homicida que huía al entrar en esa ciudad de refugio, ya los ancianos de la congregación, por supuesto, va a juzgar eso con él, entre el homicida y el vengador de la sangre. Y si encuentra que fue sin intención, entonces va a salvar su vida este hombre. Y más o menos se aplica esto, dice, a causa de haber pasado por algo. Y nosotros también somos pecadores, pero Jesús hizo todo y ya pagó el precio que se merecía nuestra culpa, nuestra culpa. Vamos a mirar en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, los versos 16 al 22. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y vamos a parar allí un ratito. Y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y a veces queremos pensar como aquel homicida literalmente, ¿verdad? O otros pecadores. Pero dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido en pecado. Todos, todos. Pero sin embargo Dios dice, gracias a este nuevo pacto, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verso 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, limpio, señalizado, como dijimos, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y da invitación para cada creyente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que también es la palabra. Y dice la invitación, acerquémonos. Y si nos ponemos en el lugar de aquel homicida, podemos decir, acerquémonos corriendo por este camino hasta la presencia, hasta el lugar santísimo, corriendo, deprisa. Y siempre está abierta esta puerta, esta invitación. Y en la vida práctica, hermanos, tenemos siempre, a veces, circunstancias particulares, podemos decir dificultades o cosas que nos es molestoso, podemos decir, o que es costoso sobrellevar. Siempre tenemos eso en nuestra vida. Incluso a veces como congregación tenemos dificultades. Y si tenemos tales dificultades, entonces nos congregamos, oramos, entramos en el lugar santísimo, que es nuestro refugio seguro. Entonces, no estamos, podemos decir, a la deriva. No estamos a la deriva. Y dice el canto que escuchamos esta tarde, si una respuesta se tarda en llegar, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Ya? Dios se olvidó seguramente, pero Él no se olvidó. Con más insistencia debemos de buscar y pedir por esa petición tanto personal o congregacional, no tenemos otro refugio sino entrar en la presencia de nuestro Dios. Es el único refugio seguro para el creyente. Y no se trata aquí de perder o no, de tratar de guardar nuestra vida o no, porque ya vimos que nuestra vida está asegurada con Cristo en Dios. Pero para esas necesidades cotidianas, podemos decir, o no tan cotidianas, a veces necesidades especiales y muy grandes, tenemos que acercarnos y correr hasta nuestro lugar de refugio, nuestro alto refugio, como dice el salmista. Y vamos a mirar en Isaías 32, el verso 2. Isaías 32, el verso 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí Isaías nos muestra, podemos decir, sentido figurado, muchas contrariedades que un creyente puede encontrarse, ¿verdad? Y dice, pero este varón, dice, será como escondedero contra el viento. El viento habla, solemos escuchar, por ejemplo, de los hermanos, de pruebas, de tormentas, ¿verdad? Refugio contra el turbión, algo que nos da gusto seguramente experimentar. En tierra de sequedad, hay sequía de algo en tu vida, en mi vida. Este varón es nuestro refugio, ¿no? Este varón, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué es lo que más vamos a buscar en un lugar donde no hay nada, en un desierto? Lo que hay es calor. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lo primero que vamos a buscar es una sombra. Y este varón es todo para nosotros. Es sombra, es nuestro refugio seguro, a quien podemos recurrir, podemos correr rápidamente y vamos a encontrar socorro siempre. En Hebreos 4:16, vamos a mirar también. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces no está todavía la necesidad, pero no significa que el creyente no deba recurrir a este refugio. No significa que el creyente no tenga que estar en comunión con su Señor. Sino acá dice, acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como aquel homicida qué agradable seguramente ha de ser para aquella persona que después de correr horas, incluso días, por fin llegar a esta ciudad de refugio. O ahí tenemos, lleva, porque sabe que allí va a encontrar de seguro, va a encontrar seguridad, va a encontrar misericordia y gracia. Y entonces la invitación para nosotros, acerquémonos confiadamente. Y un creyente crecido no busca refugiarse en otras cosas, o en otra persona, tiene una necesidad y no es que corre rápido a un tal fulano que le pueda ayudar, o al tal lugar donde no hay peligro, entre comillas, y fuera de Dios, ¿verdad? Solo Dios es nuestro refugio seguro, y el creyente crecido no va a buscar refugio en otro lugar, en otra parte, no va a contar su queja, no va a llevar su queja a otra persona, sino a Dios. Y por supuesto tiene, como dice el salmista, vamos a leer en breve, tiene un anhelo ferviente por estar en la presencia de Dios, no quiere perderse de los cultos y en la oración, en su casa, en la congregación, siempre busca este refugio, siempre trata de poner en primer lugar el refugio seguro. Y vamos a mirar en Salmo 71:3, cómo este creyente o este anciano, dice: oración de un anciano, podemos decir de un creyente maduro, de un creyente crecido. Salmos 71:3: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y su deseo aquí dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Continuamente este creyente crecido quiere buscar la presencia de su Dios. Y ahí cerca en Salmo 84:10, encontramos siempre abundante gracia cuando nos acercamos a este trono. Dice Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este creyente ya encontró, podemos decir, su deleite también de la presencia de Dios. Dice: escogería, pone en la balanza, o me voy con mis amigos, tengo tal programa. A veces los jóvenes tenemos muchas invitaciones, ya sea juego, amistades y quizás otras cosas. Pero el creyente crecido dice: escogería siempre, dice, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y esta presencia de las puertas de la casa de Dios también ya nos indica que es el lugar de refugio del creyente. Entonces allí encontramos seguridad, allí encontramos abundante gracia para nosotros, para el oportuno socorro. En Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Dice así, Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No corremos en vano hacia Jehová, seremos levantados, hermanos. Tenemos necesidades, tenemos dificultades, tenemos algo que nos aqueja. Corramos al Señor, corramos a Dios y seremos levantados, hermanos. El Dios que no miente dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. pero si queremos conformarnos a nuestro pensamiento, a nuestra idea. A veces el creyente, porque no está de acuerdo con su, podemos decir, con su carne, una porción de la escritura, y trata de evitar, se va alejando y no corre hacia esta torre de refugio. Si quiere conformarse nomás, o quiere conformar la palabra a su antojo, a su manera, sin embargo, hay que aplicar la palabra a nuestra vida a la palabra, perdón. Nuestra vida a la regla, que es la palabra, y no la palabra a moldar a nuestra vida. Porque ¿dónde vamos a parar si cada uno venimos con nuestro antojo, con nuestro deseo carnal? Y sin embargo, si estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre, así como en lo natural, un hijo siempre corre hacia el papá. Y si no le ve unos días, con los brazos abiertos, papá, papá. Pero el creyente, si no se acerca de esa manera hacia Dios, es porque algo hay que arreglar con su padre. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Vamos a leer algunas porciones, tres porciones finales, para ir dejando en Salmo 62, 1 y 2. Salmo 62, 1 y 2. Yo tengo que aplicar mi vida a la regla de mi Dios. Si Dios llama a esto pecado, bueno, es pecado. Y si quiero tener comunión con mi Dios, tengo que arreglar mi vida. ¿Sí? Dios ya derramó su amor, ya demostró su amor derramando la vida de su Hijo por amor a nosotros, ¿verdad? De tal manera nos amó. Y como escuchamos el canto, el mayor, podemos decir la cosa más grande, el amor que ha sido derramado hacia nosotros, ¿verdad? La sangre de Jesús por nuestros pecados en nuestro lugar. Salmo 62, 1 y 2. El título dice, Dios el único refugio. Ojalá sea también en nuestra mente este título, ¿verdad? Que haya este título. Dios el único refugio. Dios me ayude. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Dice, en Dios solamente está acallada, ya está calmada, está tranquilo, seguro, solamente en Dios. Y los versos 6 al 8 del mismo Salmo dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Es la invitación, derramad delante de Él vuestro corazón. Él es nuestro refugio. Vamos a mirar también Salmos 37, verso 4. Salmos 37, verso 4. Nos dice, esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Y acá dice Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sin duda, quien más, quien menos, tenemos peticiones a nuestro Dios. Yo en lo personal tengo mi petición, como matrimonio tenemos nuestra petición, y a veces como congregación también se menciona, la hermana Alicia menciona peticiones. Y entonces, acá dice, dice, deleítate. Primero hay que deleitarse en la presencia y ahí hacemos conocer nuestra petición. Ahí echamos toda nuestra ansiedad. Si nos deleitamos en la presencia de nuestro Dios, ahí podemos echar nuestra carga. Y Él se encarga de eso. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y como último vamos a mirar en Isaías. Isaías 65, 24. Isaías 65, el verso 24. Ya no tenemos que correr como aquel peregrino o aquel homicida, podemos decir. Ya no hay necesidad de correr a prisa. Literalmente. Dice Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y este es nuestro refugio, hermano. Él ya ve todo, Él conoce nuestro corazón. Y antes de proferir palabras, antes de clamarle, Él ya dice, responderé yo. Él ya habrá respondido. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y este es nuestro Dios, hermano. Y el Señor añada rica bendición sobre esta porción.